Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Oye, Maldini, te va la marcha.
Sí.
Porque quieres hacer pronósticos de la Eurocopa.
Sí, me daba la marcha, ¿eh?
Claro, pero es que, claro, luego te crujen. Porque,
bueno, pero no pasa nada. Pues,
es que es muy difícil acertar pronósticos, por
es
mucho que se sepa. Claro.
Es dificilísimo.
Si no, serías millonario con la quiniela.
Y más en esta Eurocopa, que veremos si hay jugadores que se caen por COVID o no se caen por COVID. Porque ya iremos viendo. Por cierto, mientras hacíamos el programa, Juanma, decirte que ha ganado Perú 1-2 en Ecuador, partido que ha terminado. Está ganando Argentina 0-2 en Colombia, minuto 9, ¿eh? Del primer tiempo está ya 0-2 Argentina ganando en Colombia, en Barranquilla. Y están empatando a 0 Venezuela y Uruguay en el minuto 44 del primer tiempo. Se están jugando 3 partidos a la vez de Sudamérica.
Perfecto. A ver, bueno, pues vamos con tus pronósticos.
Venga,
para la Eurocopa.
La primera fase, ¿eh? Luego ya, cuando ya, la semana que viene podemos
ir. Lo que
ir
pasa
es
que,
ya.
Claro, como pasan algunos terceros...
Es complicado. Vamos a hacer la primera fase. ¿Quién creo que va a pasar?
Eso incluso es.
Los terceros que van a pasar.
A ver, en el grupo A, recordemos, están Italia, Suiza, Turquía y Gales.
A ver, yo creo que Suiza es muy competitiva. Pero aún así creo que están mejor Italia y Turquía. Yo creo que Italia va a ser primera y Turquía segunda. Y Suiza creo que va a pasar como uno de los mejores terceros y Gales va a quedar fuera. Yo creo que Gales... Vamos a ver si puntúan esta Eurocopa. Y yo creo que si Suiza le gana a Gales se puede meter. El problema que tiene Suiza es que ha jugado poco Shaqiri hasta ahora. Y eso le puede perjudicar. Pero es un equipo que tiene buenos laterales en Baú y Rodríguez. Tiene a Freire y Shaq en el medio campo. Yo creo que como para ser tercero le da. A mí me gusta Turquía. Va a ser un partidazo el del viernes, el partido inaugural, ese Italia-Turquía.
¿Es a las 6 el partido?
No, a las 9.
A las 9. Partido inaugural, 9 de la noche.
Italia-Turquía, sí.
Vale, me parece bien. En el grupo B están Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia.
Bueno, primero Bélgica, que a pesar de todo tiene problemas defensivos evidentes, con los tres centrales, ahí baja un poco el equipo, pero creo que le va a dar para ser primera. Y ojo, hombre, Finlandia yo creo que será última y quedará fuera. Creo que Dinamarca va a ser segunda. Yo, Dinamarca, confío mucho en esta selección danesa. Tiene buenos jugadores en todos los puestos, desde Schmeichel hasta los centrales. Centro del campo tiene jugadores de mucho nivel, como Delaney, como Eriksen, por supuesto. Y luego arriba, es que tiene buenos extremos y juegan Skov y Skov Larsen, buen equipo de verdad, ¿eh? Y luego yo creo que Rusia me parece un escalón por debajo de Dinamarca. Aquí me la puedo pegar, ¿eh? Pero bueno, Rusia tiene tres delanteros centro, que es una cosa que casi se ve menos, cada vez se ve menos el típico 9. Bueno, pues Rusia tiene tres. Tiene a Dziuba, de mal recuerdo para España del Mundial, y luego tiene a Zabolotny y a Sobolev. Pero más allá de estos, más Zobnin, que es un buen centrocampista, yo la veo un poquito por debajo de los otros dos. Así que yo creo que Rusia se puede meter como tercera, pero desde luego primero Bélgica y segundo Dinamarca.
Grupo C, Austria, Holanda, Macedonia y Ucrania.
Este grupo seguramente es el menos atractivo de la primera fase.
Pues sí.
Este, hombre, el de España también puede ser, pero como es España, pues es más atractivo para nosotros. Pero este grupo, yo creo que Holanda será primero y segunda Ucrania. No creo en Austria, sinceramente, y menos en Macedonia. Yo creo que aquí se van a quedar fuera los otros dos. A mí Austria me parece un equipo bastante limitado, sinceramente. Vamos a ver la posición en la que juega Álava. Pero creo que Holanda será primera. Tampoco confío mucho en Holanda a partir de ahí, pero Holanda primera y Austria y Ucrania segunda.
Vale. Croacia, Inglaterra, República Checa y Escocia forman el grupo D.
Bueno, este grupo es tremendo. Es verdad que no tiene el nombre, lógicamente, del grupo F, que luego vamos a hablar, pero este grupo es tremendo porque Escocia es un equipo bastante mejor de lo que puede parecer por nombre. Y es verdad que no tiene jugadores de tanto renombre internacional, pero tiene muy buen centro del campo, con McTominay, con McGregor, McQueen, son tres jugadores que se manejan muy bien, técnicamente son buenos. Tiene buenos futbolistas, tiene buenos centrales, y yo creo que Escocia puede ser uno de los tapados de esta Eurocopa. Fíjate, creo que Inglaterra será primera, y creo que Escocia va a ser segunda. Creo que puede pasar Croacia como tercero, y a Croacia no le veo tan bien esta Eurocopa. Vamos a ver cómo llega Modric. Pero no la veo tan bien. Y creo que Escocia puede dar la sorpresa y la República Checa quedar cuarta. Pero es un grupo dificilísimo de pronosticar este.
Nuestro grupo, recordemos, es el E. Estamos con Polonia, con Eslovaquia y con Suecia.
Sí, bueno, aquí España debe ser primera. La verdad que España tuvo suerte en el sorteo, hay que reconocerlo. Aunque Suecia no tiene mal equipo, ni mucho menos. La baja de Kulusevski es importante. La de Svanberg también, yo creo que no hubiera sido titular, pero es un jugador importante, que digamos como recambio. Vamos a ver si juega arriba a Suecia. Yo creo que al no jugar Kulusevski ya seguro... que había pedido jugar como delantero, como segundo punta, por cierto, yo creo que va a jugar con 4-4-2 más claro, con dos hombres en las bandas, Forsberg y Claesson, sin ser ninguno de los dos jugadores puros de banda, y luego arriba Berg y Isak. Yo creo que jugar así, Claesson se quedará fuera, pero bueno, España será primera. Yo creo que segunda será Suecia, y Polonia y Eslovaquia quedarán fuera, sinceramente.
Y la madre de todos los grupos,
sí,
que
sí.
Es el F, Francia, Alemania, Hungría y Portugal.
Vaya grupo, tremendo. Bueno, o sea, vamos a ver qué flipante. Pasa con Mbappé. Vamos a ver qué pasa con Benzema si llega al primer partido, que es Francia-Alemania. Pero, a ver, yo creo que Francia es el mejor equipo del grupo. Es que me encanta Portugal y me gusta Alemania. Me ha gustado bastante Alemania, por cierto. En los últimos partidos, el otro día, es verdad que era Letonia, pero hizo 7 goles y jugó muy bien. Lo que está haciendo es meter a Kimmich, juega con 3 centrales Alemania, y mete a Kimmich de carrilero derecho para dejar en el doble pivote a Gundogan y a Kroos. Y tiene mucha calidad, porque además ayuda mucho en la salida también Kimmich, y tiene mucha calidad Alemania. Luego se movieron muy bien Havertz y Havertz sobre todo arriba con Müller, y arriba Gnabry como de falso 9. Alemania tiene un gran equipo también, y un equipo muy peligroso. Pero bueno, yo creo que será primero Francia y segundo Portugal. Pero creo que Alemania se meterá como tercero, porque creo que goleará a Hungría, y al final, incluso perdiendo los otros 2 partidos, si goleas en tu partido con 3 puntos te deberías meter. Con lo cual yo creo que Alemania se meterá tercera, pero por la ventana. Primero Francia y segundo Portugal.
¿Y ves a Francia gran favorita para la Euro?
O sea, para mí Francia sí, junto con Portugal. A mí es que Portugal me gusta mucho. Es que Portugal... A ver,
¿serio?
Creo que Francia... Sí, sí, me gusta mucho Portugal. Creo que tiene un buen portero como Rui Patricio.
Pero por
tiene...
delante de Alemania, ¿eh?
Sí, por delante de Alemania, sí. Tiene... Vamos a ver un poco cómo está Cristiano Ronaldo, que esa es la clave. Pero luego tiene muy buenos centrocampistas para manejar el equipo. El otro día, es que Portugal el otro día contra España jugó con el peor centro del campo posible que podía haber sacado, sinceramente. O sea, no jugó ni Bruno Fernández ni Bernardo Silva, por ejemplo. Y luego arriba tienes a Guedes, que está en un buen momento de forma, y luego Cristiano, que como se enchufe, pues yo creo que puede hacer un gran torneo. Así que me parece Francia la mejor, la de más equilibrio. Está jugando muy bien, vamos a ver qué pasa con Benzema, pero está jugando muy bien además. Y luego, creo que lo comentábamos el otro día, es que te puede jugar sin extremos o con extremos, y mete a Coman y Dembélé. Hoy ha acabado jugando contra Bulgaria Dembélé la segunda parte y ha estado muy bien. Griezmann ha estado inmenso, y Pogba ha jugado un gran partido hoy también. Es que tiene jugadores por todos lados. Yo creo que Francia y Portugal son las 2 mejores selecciones de esta Eurocopa. Luego ya veremos qué pasa.
Pero claro, qué diferente esta Eurocopa. Es que...
Ah, sí, claro.
Es que puede pasar.
Nadie sabe lo que puede pasar. Nada. Primero porque... Luego hay cosas como, por ejemplo, creo que en Hungría va a estar el campo lleno. Es decir, eso, por ejemplo, perjudica porque Portugal juega en Hungría. O sea, el Hungría-Portugal se juega en Budapest con el campo lleno. Y eso, lógicamente, perjudica a Portugal. Pero luego resulta que Portugal no juega en casa. Inglaterra va a jugar en casa. Si llega a semifinales, las semifinales y la final, que son en Wembley. Es que es todo muy extraño. Y luego, pues, hay sitios con público, sitios con menos público. Y luego va a haber sorpresas con el COVID, lamentablemente. Yo creo que lo que está pasando en España y en Suecia va a pasar en más selecciones, probablemente. Y vamos a tener, de repente, en la jornada 3, pues, que hay 2 COVIDs en un equipo y que cambia todo. Yo creo que va a pasar.
Oye, puestos a recordar historias de la Eurocopa, ¿quieres recordar la máquina que fue Alemania en 1972?
Sí, te lo comentaba el otro día, que me apetece mucho hablar de esta selección. Para mí, la mejor Alemania de la historia. Ya sé que luego gana el Mundial 2 años después, pero si tú ves los partidos del 72, te das cuenta que esta Alemania era mejor porque tenía el mejor momento de la carrera de Günter Netzer, que para mí Günter Netzer ha sido el jugador de la historia del fútbol alemán más bonito de ver. No digo el mejor, o sea, no digo que haya sido mejor que Beckenbauer, que no es así, pero creo que el jugador más elegante de ver, más bonito de ver, más estimulante de ver de la historia del fútbol alemán, para mí es Günter Netzer, de verdad, y en esta Eurocopa estuvo impresionante. O sea, la semifinal con Bélgica, sobre todo la final con la URSS, es un espectáculo. Y hay un partido de esta Eurocopa en cuartos de final, porque entonces esta Eurocopa solo se jugó semifinales y final en campo, en un país que fue Bélgica. El resto se jugaban ahí de vuelta en distintas, vamos, en las sedes de cada equipo, ¿no?
Este partido ya es en color, ¿no?
Este partido es en color, sí, este partido es en color. El que te estoy comentando ya es en color y las semifinales son en color, aunque la otra semifinal yo la tengo en blanco y negro. No sé por qué no la he conseguido en color, pero la final es en color, sí. Y el partido que te digo es un Inglaterra-Alemania en Wembley, 1-3, gana Alemania. Le pega un baño a Inglaterra, que entonces, bueno, año 72, había sido campeón del mundo en el 66, había perdido contra Alemania en el 70, pero en un gran equipo, Inglaterra. Y el baño que le pega a Alemania es de época, o sea, descomunal todo el equipo. Y luego empatan a 0 en Múnich y se mete ya en la semifinal, gana Bélgica y gana la final. La final jugó, por ejemplo, Mayer, jugó Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breiner, que era lateral izquierdo, que luego jugó en esa posición del Mundial, con Hoeneß, con Wimmer, con Netzer, impresionante Netzer, Heynckes, Kremers y Müller. Y luego lo curioso, estaba Helmut Schön. Lo más curioso es que Günter Netzer luego solo juega unos minutos en el Mundial del 74, en el partido contra Alemania Oriental. Y bueno, se le acusa a Günter Netzer de que la gran presión de jugar en casa, de que no pudo soportar la presión de jugar en casa el Mundial y que se vino abajo. Lo cierto es que el Mundial de Alemania prácticamente no aparece, pero la Eurocopa que hace 2 años antes es verdaderamente impresionante. Impresionante. La semana que viene te voy a contar la epopeya de Dinamarca del 92 y vamos a romper un poco ese mito urbano, que no es cierto del todo, que es que estaban todos de vacaciones en no sé dónde.
Joder,
no,
pues
no
todavía están... me lo dijeron esta semana eso.
No, no están así. Había jugadores que estaban, tenían algún amistoso, o sea, no todos estaban... Es un poco mito eso, ¿eh? Es un poco... Luego estaba, se estaban pensando que no iban a jugar, pero no los tuvieron que traer en chancletas a todos.
¿Eh? Vale, vale, perfecto. A ver, preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con ellas.
Maldini, buenas. Una pregunta.
Hola.
¿Qué piensas de la selección de Estados Unidos que se consolidó como campeona de la Nation League en CONCACAF? Son todos unos sub-23, sub-24. ¿Qué piensas de ellos? Hasta luego, bueno. Campeón.
Sí, sí, ganó 3-2 en una final a México en la prórroga. En un partido, por cierto, con el estadio abarrotado. Yo creo que había 80.000 personas. Digamos que en distintas zonas del mundo el COVID ataca más que a otros. O están mejor unos que otros. Está abarrotado el estadio. Bueno, pues Estados Unidos tiene un equipazo. Tiene un equipazo con jugadores jóvenes como Pulisic, como McKennie de la Juve, como Jedlin, como Gio Reyna, Sargent... un gran equipo, y yo creo que Estados Unidos, si sigue trabajando así, va a hacer un gran Mundial de Qatar. Estoy convencido que Estados Unidos va a hacer un grandísimo Mundial de Qatar.
Adini, Juanma, ¿qué pasa, cracks? Pues allá mirando unos resultados, me quedé un poco loco porque me salió un partido de la CONCACAF que era Antigua y Barbuda y la selección de Granada. Y yo, como andaluz, nada más que conocía el Granada como equipo. ¿Qué nos puedes contar de esta selección?
Bueno,
un
sí,
saludo,
sí,
pues... gracias.
Se están jugando las eliminatorias del Mundial en Centroamérica. Hay muchos partidos. Hay un Barbados-Dominica, hay un Panamá-República Dominicana, hay un Canadá-Surinam. Y Bermuda precisamente juega contra las Islas Caimán. Y Granada está jugando ahora, que está empatando a cero con Montserrat. Bueno, pues son países, ¿no? No sé qué contestarle al oyente. Evidentemente son selecciones muy, muy modestas. Pero hay algunas, por ejemplo, en Curazao llegó a entrenar Patrick Kluivert, por ejemplo, ¿no?
Maldini, ¿qué pasa, crack? Si
Hola.
Te dieran a elegir entre comentar la final de la Eurocopa con Zidane o una cenita romántica con Juanma Castaño en el timón de Roche, ¿qué preferirías? ¡Chao, chao, chao, chao!
Bueno, la de cena romántica, somos muy amigos, ¿verdad, Juanma?
Sí, pero no llegamos a tanto.
Pero no llegamos a tanto.
Pero además yo entendería que prefieras comentar con Zidane, porque total, conmigo vas a cenar cuando quieras. O sea,
claro,
pero...
contigo cenamos mil veces, nos conocemos hace tantos años y con Zidane comentar una final. Yo me iría con Zidane solo ese día, pero si me dices cenar permanentemente con Zidane o con Juanma, me quedo con Juanma. De verdad lo digo, ¿eh?
¿En serio?
Sí, hombre, porque con Zidane puedes cenar tres días y al cuarto ya no tienes de qué hablar. Y tú y yo tenemos tantas cosas que contarnos.
También es verdad, ¿eh? La vida, la vida.
La vida.
Hola, sí. Juanma, Maldini, muy buenas. Esta pregunta en verdad es para los dos, a ver si me la podéis responder los dos. ¿Los langostinos, cómo los preferís, cociditos o a la plancha? Un saludo.
Joder, qué pregunta, ¿no?
A mí me gusta más a la plancha, ¿no? Es a ti.
A mí a mediodía me gustan más cocidos. O sea, lo típico de playita en la con una caña y tal, cocidos. Por la noche, más a la plancha.
Es que la plancha, eso de chupar las cáscaras y tal...
Sí, eso también
eso
está
tremendo,
rico. Por eso, sí, yo lo veo más de noche, pero de día, más cociditos, más frescos con una caña. Sí, sí.
Joder. Que preguntan de todo, ¿eh?
Es increíble esto. Cómo acaba el programa. Hablando de langostinos a la plancha o cocidos.
Hemos hablado de todo.
¿Pero has disfrutado en el programa?
Mucho, me lo he pasado muy bien. De verdad que me lo he pasado muy bien.
De eso se trata. Pues Maldini, nosotros también contigo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego.